Este es un mensaje del pastor John MacArthur, traducido y predicado en español para el mundo de habla hispana.
1 Corintios capítulo 2, y estamos viendo los versículos 6 al 16 como nuestra unidad de estudio en esta mañana, en nuestro estudio continuo de 1 Corintios. Si me permite hacer una introducción para poder defenderme en esta mañana antes de que comencemos nuestro estudio. Supongo que de vez en cuando nos examinamos en lo que hacemos para tratar de definir un poco mejor las cosas que hacemos, especialmente como cristianos. Y una de las cosas que constantemente están en mi mente en términos de definición es, ¿por qué me estoy esforzando conforme enseño la palabra de Dios semana tras semana? ¿Estoy intentando entretener a la gente? Bueno, realmente no, aunque espero que partes de esto no son aburridos. ¿Me estoy esforzando por inspirar y motivarlos? Sí, pero más que eso, espero que lo inspire y lo motiva. Pero básicamente lo que me estoy esforzando por hacer semana tras semana, conforme nos congregamos, es decirle lo que las Escrituras significan. Y creo que es importante que nosotros retrocedamos a esa perspectiva en particular de vez en cuando para que podamos ver qué es lo que debemos hacer para que realmente estamos recibiendo lo que estamos buscando hacer. Nuestro objetivo al estudiar la palabra de Dios no es entretenerlo. Eso se va a acabar rápidamente. No para motivarlo, inspirarlo, eso va a acabarse rápidamente, sino explicarle lo que la Biblia significa. Después entonces puede regresar como un punto de referencia con entendimiento. Y entonces mi tarea como maestro de la palabra de Dios es simplemente mostrarle lo que significa y quizás a lo largo del proceso inspirar o entretener o lo que sea que pase, ayudarle a entender mejor lo que significa. Entonces esta mañana queremos descubrir lo que significa lo que dice en 1 Corintios 2, 6 al 16. Si usted parte, deja este servicio y entiende lo que estos versículos significan, eso es emocionante porque esa es la palabra de Dios para usted el día de hoy. Ahora, usted recordará que uno de los muchos problemas que existían en la situación corintia era que los cristianos no dejaban la filosofía humana. Los corintios eran una sociedad muy, muy inmoral e intelectualmente humanista, un mundo que realmente estaba basado sobre la razón y las concupiscencias de los hombres, y cuando se convertían en cristianos, arrastraban este tipo de inmoralidad y este tipo de racionalismo en la iglesia. Y el libro de Corintios está escrito para tratar de ayudarles a cortar los cordones de su vida mundana antigua, tanto filosóficamente como en términos de conducta moral. Bueno, uno de los problemas que existía era el hecho de que estas personas, antes de que se volvieran cristianos, se alineaban con ciertos filósofos. Y cuando se convirtieron en creyentes, ellos tendían a pegarse continuamente a ese filósofo, de tal manera que metieron la filosofía humana a la iglesia y había una falta de unidad, porque no podían estar de acuerdo en la filosofía. Y entonces Pablo les escribe una sección larga desde el capítulo 1, versículo 18, a lo largo del capítulo 2, 3, inclusive parte del capítulo 4, hablándoles de que dejaran la filosofía humana, dejaran esa relación, que la filosofía humana era innecesaria, que la sabiduría humana no tiene nada que ofrecerles. Y el propósito entonces de esta sección en esta mañana es continuar con el argumento de Pablo contra la necesidad de la sabiduría humana. Permítame añadir un comentario al margen, porque no quiero que malinterprete lo que estamos diciendo. Reconocemos que el hombre realmente ha desarrollado algunas cosas sorprendentes en términos científicos y tecnológicos que son para nuestro beneficio. Cuando decimos que rechazamos la sabiduría humana, no significa que rechazamos cualquier aplicación de la sabiduría humana en absoluto, significa que rechazamos la filosofía humana. Eso es parte del razonamiento del hombre que intenta responder las preguntas definitivas de la vida. No tenemos una respuesta a todo como cristianos. Por ejemplo, si la lavadora de mi esposa se descompone, yo soy cristiano, pero aún así no la puedo arreglar. Tengo que conseguir a un hombre incrédulo para arreglarlo, lo que sea. Digo, hay algunas cosas que la sabiduría humana provee para mí que yo no tengo. ¿Usted entiende? Entonces, ese no es el punto. Si necesito que mi carro sea arreglado, no me preocupa tanto que el hombre sea un cristiano como que él sea un buen mecánico. Y no estamos haciendo eso a un lado. Algunos de los más grandes maestros que jamás tuve en mi vida, algunas de las personas que me enseñaron más, algunas de las personas que tuvieron la mayor influencia en mi vida en términos de formar mi personalidad, han sido incrédulos que realmente sabían algo acerca de su área de educación o tecnología o lo que pudiera ser, historia o ciencia. Pero cuando el mundo se mete en el área de tratar de entender de dónde vino el hombre, por qué está aquí, a dónde va, cuál es el significado de su vida, cuando trata de definir a Dios, cuando trata de definir la moralidad, cuando trata de definir el gozo verdadero, la paz verdadera, la felicidad verdadera, no tiene nada que ofrecer. Eso es filosofía, el estudio de la sabiduría. Y eso se refiere a sabiduría definitiva. El mundo es asombroso en otras áreas. Se da cuenta que Bien podría ser que pronto va a haber controles genéticos y microcirugía mediante radiación y rayos láser, que el control del proceso de envejecimiento nos va a permitir vivir hasta 100 años. Para algunas personas, si la vida no mejora, no va a ser ninguna bendición. Se da cuenta de que podrían llegar a eliminar la putrefacción dental al soldar esmalte en sus dientes con rayos láser, cualquier color que usted quisiera, soldar la retina, el uso extensivo del cuchillo sin sangre en la cirugía, el cual es un rayo que corta y cauteriza al mismo tiempo. Y algo interesante que leí es que ya para 1981 vamos a tener robots en casa hechos por Fumokoto para encargarse de nuestro jardín. ¡Aleluya! He estado esperando eso ya por mucho tiempo. Para ese entonces, mi hijo va a tener la suficiente edad que ya no lo vamos a necesitar. Entonces, no estamos diciendo que la tecnología del hombre no nos ha ayudado. No estamos diciendo que la tecnología médica, la tecnología científica, el avance en muchas áreas no ha ayudado. Y aceptamos que creemos en eso y respondemos a eso. Pero lo que molesta es toda la filosofía del hombre que continúa ahogándonos. ¿Se da cuenta de que 2,000 páginas nuevas son imprimidas cada segundo? Hay 365,000 libros que son impresos cada año y eso no incluye los libros que son de pasta suave. Libros diferentes. Hay 60 millones de páginas al año producidas y la mayoría de ellas promueve la filosofía del hombre. Se está volviendo tan difícil almacenar toda esta información que tenemos microfilm, pero el microfilm no funciona, es demasiado grande. Tienen almacenaje láser. ¿Sabe cómo hacen eso? Almacenan algo en un cristal, disparan un rayo láser y lo reflejan en una pantalla y pueden almacenarlo en la parte más pequeña de un cristal. Eso es demasiado grande. Lleve su expediente por todos lados en una bolsa llena de cristales. Eso es demasiado grande. Han desarrollado almacenaje molecular. Pueden colocar la biblioteca entera del Congreso en el objeto del tamaño de un cubo de azúcar. Claro que nadie podría pagar la máquina para leerlo. Es sorprendente la escritura de libros para la cual no hay fin. Y no estamos negando que el hombre ha hecho una gran contribución. De hecho, en algunas áreas el mundo es mucho más inteligente que los cristianos. Dice usted, ¿está bromeando? No, eso es lo que Jesús dijo en Lucas 16:8, porque los hijos de este siglo en su generación son más sabios que los hijos de luz. ¡Wow! El mundo es más inteligente acerca de algunas cosas en su propia esfera de lo que nosotros somos en nuestras cosas en nuestra propia esfera. Lo que el principio está diciendo es esto. Si el cristiano se aplicara a sí mismo al adquirir la piedad como el hombre mundano se aplica a sí mismo al adquirir la riqueza, sería una iglesia bastante diferente. Ese es el punto. Hacen algunas cosas con mucha más diligencia que nosotros. Si nos aplicáramos a nosotros mismos, a nuestras almas, como ellos se aplican a sus carteras, no sabemos lo que Dios podría hacer. Entonces, no estamos negando el lugar de la sabiduría humana en absoluto. Simplemente estamos diciendo que cuando la sabiduría humana es aplicada hacia la verdad definitiva o hacia las cosas que tienen que ver con Dios, el pecado y el destino del hombre, la salvación y la transformación de la vida y la moralidad y la ética y todo eso, que la filosofía del hombre está en bancarrota. Absolutamente cero. Entonces, Pablo le dice a los corintios, ahora, ustedes no necesitan esta filosofía. Desháganse de ella. Es innecesaria. Como he dicho antes, en donde está bien, solo está bien, porque estuvo de acuerdo con las Escrituras, entonces no la necesita. En donde está mal, usted realmente no la necesita. Entonces usted no la necesita. Ahora, Pablo ilustra el hecho de que él no cree en la necesidad de la sabiduría humana, ya para el capítulo 2, versículos 1 al 5. Él dice, ¿se acuerdan cómo fue cuando yo llegué a ustedes? ¿No vine con excelencia de palabras? Versículo 1. ¿O sabiduría? Versículo 4. ¿Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría? Versículo 5, yo no creía que su fe estuviera fundada en la sabiduría de los hombres. En otras palabras, Pablo dice, ustedes pueden ver que no dependí en absoluto en la filosofía humana. Yo no dependí en la sabiduría humana por la manera misma en la que vine a ustedes. Eso es obvio. Versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. No vine a ustedes con algunas palabras sofisticadas o filosofía sofisticada. Vine a ustedes con simplicidad. Como pueden ver, el Evangelio no necesita que se le agregue la filosofía humana. Dios no necesita la razón del hombre, la innovación del hombre. Todo en el Evangelio viene realmente de manera muy simple. El predicador viene en Corinto como Pablo llegó y presenta a Cristo y al crucificado. Es muy simple. De hecho, él dice es tan simple que es locura. ¿Se acuerda de eso? La predicación de la cruz es, para los que se pierden, ¿qué? Locura. Dicen, esto es torpe, esto es absurdo. ¿Quieres decir que esperas que nosotros intelectuales, con toda la sabiduría que hemos adquirido y toda la educación y todas las filosofías sofisticadas, ¿quieres decir que esperas que creamos que en algún punto, en algún momento, un hombre muere en una cruz y ese es el clímax del destino humano? Y he oído a personas que dicen lo mismo en la actualidad. Dicen, eso es para niños pequeños y mujeres de edad, ¿verdad? Ningún hombre inteligente creería eso. No lo puedo aceptar. Muchas personas me han dicho eso. Y cuando Pablo viene, y cuando usted viene y dicen, no predicamos sabiduría humana, ellos dicen, claro que sí, lo que usted tiene es locura. Ahora observe el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría. Deténgase ahí. Quizás no sea la sabiduría del mundo, y quizás usted piense que es locura, y quizás diga que esto es simple, pero estamos hablando sabiduría. Quizás usted no lo vea como tal, pero así es. Yo rechazo la sabiduría humana, rechazo la razón humana, pero enseñamos sabiduría verdadera. Ellos se oponen a que él no enseña filosofía. Él dice, la filosofía no puede salvar. ¿Se da cuenta de que después de que todas las filosofías y filósofos de toda la historia, el hombre simplemente está tan mal como siempre ha estado, si no es que está peor? Más guerras, más crimen, peor. Y entonces él dice, hablamos sabiduría. Escuche esto. Entre los que han alcanzado madurez, el problema es que solo los salvos la conocen. Madurez, teleios, aquí se refiere a plenamente crecido, maduro. Y en este concepto, la palabra teleios es usada para hablar de los perfectos. Tiene que ser interpretada en el contexto porque puede significar un cristiano que es muy maduro o simplemente puede referirse a un cristiano y punto. Un cristiano es uno que ha llegado al lugar del conocimiento de estar completo en Cristo. Entonces aquí se está refiriendo a un cristiano, no un supercristiano, simplemente un cristiano. Porque no está haciendo un contraste entre los cristianos maduros con los infantiles. Él está haciendo un contraste entre los cristianos con los incrédulos. Estamos hablando sabiduría entre aquellos que son creyentes. Las únicas personas que conocen que esto es sabiduría son los cristianos. Como puede ver, lo puede ilustrar en su propia mente. Algunos de ustedes no pueden recordar cuando usted no era un cristiano. Como el pequeño que dijo, usted sabe, usted es cristiano. Él dice, toda mi vida, usted sabe, he sido un cristiano. No conozco nada más. Quizás está en la misma situación. Quizás desde que usted era pequeño es lo único que he conocido. Siempre ha sido cristiano. Pero si usted puede pensar y mirar atrás al tiempo en el que usted no era cristiano y pensar en sus reacciones al Evangelio, normalmente su reacción era el Evangelio. Eres bastante torpe, bastante absurdo. Y realmente no parecía muy profundo, ¿verdad? Cristo muere en una cruz y eso es todo. Y cuando usted se convirtió en cristiano, de pronto, todo el significado del Evangelio llegó a profundidades que simplemente eran inescrutables. Y usted comenzó a reconocer que esto era demasiado profundo, muy profundo. Y entre más tiempo usted ha sido cristiano, más profundo se vuelve, ¿verdad? Más inescrutable. Y se siente como el apóstol Pablo, quien dice en Romanos 11:33, cuán insondables son sus caminos. ¿Cuán profunda es tu sabiduría y conocimiento? Pero antes de que usted fuera creyente, todo era muy simple. Y cuando usted se convirtió en creyente, comenzó a ver la cruz, y comenzó a ver el Evangelio, y comenzó a ver la encarnación, y lo que pasó en la cruz, y ni siquiera puede, con su razón humana, llegar a las profundidades de todo lo que está ahí. Y entonces el apóstol Pablo dice, sí, estamos hablando sabiduría, pero las únicas personas que la pueden entender son los creyentes. Y ustedes no las entienden porque es filosofía humana, es sabiduría. La sabiduría de Dios solo abierta a las mentes de los creyentes. Eso es lo que Efesios 1:8 dice. Esto es, Dios nos ha dado el entendimiento de su sabiduría. Ahora, a partir de aquí, Pablo divide el resto del texto en dos puntos. Simplemente les voy a dar estos dos puntos, muy simples, y quiero que los entiendan. Porque usted va a encontrar que esto es muy, muy útil, no solo al darle el entendimiento del pasaje que Dios nos ha dado, sino al ayudarle a relacionar esto con alguien más. Dos puntos. Número uno, la sabiduría humana no se puede descubrir en términos humanos. Número dos, la sabiduría verdadera es revelada de manera divina. Eso es bastante simple. Número uno, la verdadera sabiduría no se descubre en términos humanos. No puede descubrir a Dios por sí mismo. Usted no puede meterse en una cabina telefónica y quitarse su ropa. No puede hacer eso. Y no podría salir siendo Superman. No puede trascender lo natural. Usted no puede entender a Dios más que algo menor a usted puede entenderlo usted. ¿Alguna vez ha oído de dos bichos que discuten la anatomía humana? Ya para cuando han aprendido algo acerca de la anatomía humana, es demasiado tarde. ¿Alguna vez ha oído un vaso de agua hablándole a una barra de pan? Dice usted, ¿qué tipo de cosas son esas? Simplemente es tan ridículo oír a dos personas pensando que entienden a Dios. Está totalmente afuera de su área. Estuve en una reunión la otra noche con algunas personas. Disfrutamos de un gran tiempo y estaban contándome su opinión acerca de Dios. Pero ¿sabe una cosa? Oigo eso todo el tiempo. Bueno, creo que Dios, bueno, creo que Dios, bueno, ¿sabes una cosa? Lo que usted cree acerca de Dios es irrelevante. Usted no puede conocer a Dios sin importar lo mucho que se esfuerce por conocerlo, sin importar cuántos gemidos espirituales enfrentar usted, porque usted no puede escapar los confines de una existencia natural y entrar a la dimensión espiritual, regresar y contarnos acerca de Dios. Usted no puede salirse de aquí, usted está aquí. Usted está atrapado, está en un mundo natural. Usted es incapaz de conocer a Dios. La verdadera sabiduría, sin embargo, esto es la verdad definitiva acerca de Dios, el hombre, el destino y todo eso. La salvación no se puede conocer por la mente del hombre. Sin embargo, todas las religiones del mundo son esfuerzos por parte del hombre de descubrir a Dios, de encontrar a Dios. El cristianismo dice, usted no puede encontrar a Dios. Él lo encontró usted. Lucas 19, el Hijo del Hombre ha venido ¿para qué? Para buscar lo que se había perdido. Siempre damos testimonios. Encontré al Señor, pero Él no estaba perdido. Él lo encontró usted. Si usted lo hubiera estado buscando a Él, habría estado en un desastre porque usted no lo habría podido encontrar. Gracias a Dios, porque Él vino y nos encontró. Y entonces Él dice, no podemos trascender nuestro sistema. Ahora observe cómo desarrolla esto en el versículo 6. Estamos hablando entre aquellos que son perfectos esta sabiduría. Sin embargo, reconocemos que no es la sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. No es una sabiduría que está disponible ni a las filosofías ni a los filósofos de esta época que perecen. Predicamos sabiduría, no la sabiduría del mundo, tione en el griego, es traducida mundo o siglo, quizás en su Biblia, quizás época o era, ion tiene la idea de tiempo. No estamos hablando de la sabiduría de esta época en particular. Y para toda época diferente hay una filosofía diferente, ¿verdad? Los filósofos simplemente continúan viniendo y vienen y se van y vienen y se van y todos han llegado a ser nada. Añada, ¿a qué ha contribuido toda esa filosofía y usted llega a cero? La sabiduría de este siglo, la sabiduría de la próxima época, la sabiduría de la próxima época, la sabiduría de la próxima época, nada. Todo es catargueto, es considerada ineficaz, vacía. Y sea cual sea la época de la historia en la que usted esté viviendo, no estamos predicando eso. No estoy aquí para darle opinión humana. No estoy aquí para contarle lo que creo. No estoy aquí para darle alguna filosofía maravillosa para la vida. Estoy aquí para decirle lo que la Biblia significa por lo que dice, porque esta es la revelación de Dios. Si estuviera dando opinión humana, me tomaría unas 2 semanas para vaciar este lugar. Y los primeros que se irían serían las personas que estuvieran en desacuerdo con mi opinión. Y el segundo grupo que se iría serán los que estarían de acuerdo con mi opinión porque no me necesitan. No estoy aquí para darle mi opinión. Estoy aquí para decirle lo que la palabra dice. Entonces Pablo dice, reconocemos que esta verdad definitiva está fuera de los límites de la sabiduría de esta época en particular y de los filósofos de esta época, todos los cuales llegan a ser nada. Pero versículo 7, más, y aquí está el adversativo más fuerte en el idioma griego, ala, más, hablamos sabiduría de Dios. Deténgase ahí. No estamos hablando de algo acerca de este sistema, de este mundo, a partir de estos filósofos, sino que más bien es de quién, de Dios. Él está hablando de una sabiduría divina sobrenatural. Sí, estamos hablando sabiduría. Ellos dijeron, ah, locura, absurdo, no. Estamos hablando sabiduría y los creyentes entienden qué es sabiduría. No es la sabiduría de su sistema, es la sabiduría de Dios. Y la razón por la que no le entiende, versículo 7, es porque hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. La razón por la que no la puede conocer usted, el hombre no conoce la sabiduría de Dios, es porque Dios no le ha concedido al hombre conocerla. Él la ha colocado fuera de los límites de la capacidad humana. Ahora, cuando usted ve la palabra misterio ahí, necesita entender la definición. Musterion en el griego no significa que es algo oculto, difícil de entender, como un laberinto, en donde usted, en cierta manera, tiene que encontrar el camino para llegar a la sabiduría de Dios. No es eso en absoluto. La palabra misterio significa un secreto que es imposible de penetrar por parte del hombre, pero que Dios ha escogido revelar. Algo que el hombre no puede conocer, pero Dios lo ha revelado. Entonces, la palabra apunta a la imposibilidad del hombre de conocer el secreto de Dios y el amor de Dios, lo cual hace ese secreto conocido. ¿No le da gusto que no podíamos conocerlo? Bueno, dice usted, no estoy demasiado contento. ¿No le da gusto que no podemos conocerlo, pero Dios lo reveló? Sí, sería trágico si no pudiéramos conocerlo y nos quedáramos así. No podríamos conocerlo, está fuera de nosotros. ¿No le da gusto que está fuera de nosotros? ¿No le da gusto que la verdad definitiva está fuera del hombre? El hombre no ha hecho mucho con lo que tiene. Entonces es un misterio. Esto es Dios lo escondido, es llamado lo escondido, aquello que ha escondido. Dios lo ha escondido antes de los siglos, prorizo. Él lo ha planeado, lo predestinó, lo ordenó antes de que el tiempo comenzara. Dios tuvo este plan maravilloso de salvación y lo escondió. Y en Cristo y el Nuevo Testamento, los misterios fueron todos revelados. Pablo inclusive se llama a sí mismo el apóstol a quien se le dio la dispensación de los misterios para abrir los misterios. Y Dios ha abierto esos misterios a nosotros, esas cosas que estaban escondidas a lo largo de la historia. ¿Y por qué? Para nuestra gloria, nuestra bendición, nuestra excelencia eterna. Imagine, durante todo el tiempo y antes del tiempo, Dios planeó nuestra bendición eterna. En el momento correcto, Él abrió su misterio. Es algo que inclusive la gente del Antiguo Testamento no veía. Creían en Dios y creían que en la revelación venía, pero nunca lo vieron. Dios aceptó eso como fe salvadora, pero nosotros conocemos la revelación completa del misterio. No porque la comprendimos en las mentes humanas, sino porque Dios, habiéndolo escondido, ahora la reveló. Entonces, Pablo dice, mire, es sabiduría, sabemos que no la pueden entender, no sale de su sistema, en primer lugar, pero en segundo lugar, Dios la ha escondido. El mundo nunca va a conocer a Dios por sí mismo. Los hombres nunca van a encontrar a Dios por sí mismos. El mundo nunca desarrollará una religión que es verdadera. La filosofía nunca va a ser apropiada porque está fuera de la esfera del mundo del hombre. No ha venido de su propio mundo. Dios la ha escondido de él. Versículo 8 es una ilustración viva de esto. Verdad, mire, la verdadera sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían que crucificado al Señor de gloria. Escuche, ¿a qué se refiere? Escuche, ninguno de los príncipes de este siglo. ¿En qué siglo estaba viviendo Pablo? En el periodo del Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron los príncipes de ese entonces? Los líderes judíos y los líderes romanos. Él dice, permítanme darles una ilustración del hecho de que el mundo no conoce a Dios, que los líderes del mundo nunca habrían conocido a Dios por sí mismos, en sus propios términos, por su propia razón. Por ejemplo, los príncipes de este siglo, él dice en el versículo 8, los líderes romanos y los judíos, ellos no conocían a Dios, no conocían la verdad, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria, el Dios de la excelencia. Y amigo mío, si usted duda que Jesús es Dios, más vale que lea ese versículo de nuevo. Él es llamado el Señor de la gloria. Gloria es todos los atributos de Dios, y todos son los tipos de todas las personas de todos los siglos que han rechazado a Cristo. Esto es simplemente el ápice, esto simplemente prueba el punto. Este simplemente es el clímax para mostrarle que la sabiduría del hombre no puede conocer a Dios. Aquí estaban todos los romanos brillantes y todos los eruditos bien conocidos, bien preparados por los judíos del Antiguo Testamento, y juntos crucificaron a Cristo, ejecutaron al Señor de la gloria. Eso le muestra lo que realmente conocían. No sabían nada. Es una gran ilustración. Los mejores y los más sabios del mundo nunca conocieron la verdad de Dios. De lo contrario, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Me encanta que Él lo llama el Señor de la gloria, en contraste a la humillación de la crucifixión. Ellos crucificaron al Señor de la gloria. ¡Qué mala interpretación de la verdad! Entonces Pablo hace un contraste de la vergüenza de la cruz con la gloria del crucificado y muestra qué tan lejos la verdad de la sabiduría del hombre estaba. Todos los romanos, con todos sus dioses y toda su religión, no conocieron a Dios. Lo crucificaron. Todos los judíos, con toda su información, no conocieron a Dios. Lo crucificaron. Dice usted, pero ¿cómo es que no pueden saber? ¿Cómo es que esto estaba escondido? El versículo 9 le da la respuesta. Antes bien, como está escrito. Y aquí él cita lo más probable, dice Isaías 64:4. Él dice, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Alguna vez ha oído ese versículo antes? Es el tipo de versículo que usted se memorizó cuando era niño, ¿verdad? Y sabe una cosa, como tantos versículos que memorizamos, lo memorizamos fuera de contexto. Yo me acuerdo que aprendí que ese versículo se refería al cielo. ¿Se acuerda de eso? Cosas que ojo no yo, ni oído yo, de el resplandor del cielo, ¿se da cuenta? Eso no tiene la relación más remota al cielo, primordialmente. ¿Encuentra algo aquí en el contexto acerca del cielo? Está hablando aquí del cielo. Está hablando aquí de ignorancia, ¿no es cierto? Él no está hablando de cristianos que no pueden saber cómo es el cielo. Él está hablando de incrédulos que no tienen la capacidad de saber cómo es la salvación. Este es su punto. Observe. Ahora él dice, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora Dios, desde tiempo pasado, preparó algunas cosas fantásticas para las personas que le aman. Pero la gente que no le ama no puede saber qué son esas cosas. Como puede ver, el mundo, con toda su búsqueda por la verdad, no puede entender lo que está pasando. Solo hay dos maneras en las que usted puede llegar a la verdad desde un punto de vista humano. Solo dos maneras en las que un humano puede llegar a una conclusión acerca de la verdad. Número uno es objetivo. Número dos es subjetivo. Número uno es por el método empírico externo. El segundo es por la razón o la lógica, eso es todo. O es empírico o es racional. Aquí viene la primera. Como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo. Ahora, si usted va a ver la verdad objetiva, solo hay dos maneras en las que usted puede asimilar la verdad objetiva. A través del ojo, del oído, ¿verdad? Así es como usted adquiere la verdad. Bueno, recuerde algo. A través del ojo humano y a través del oído humano, toda la verdad no puede pasar. No. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Ese plan de Dios preparado para aquellos que le aman. No se puede observar externamente. No puede descubrir a Dios. No puede andar corriendo y decir, oh, hay un Dios, ahora puedo saber. No. Y nunca va a oír una voz que viene de una gran montaña y dice, hola, soy Dios, estoy aquí arriba y aquí hay unas cuantas instrucciones. Nunca sucederá. Como puede ver, no es observable mediante el experimento empírico humano. En segundo lugar, vayamos al área interna. La otra manera en la que los hombres pueden llegar a conclusiones es mediante su propia razón, racionalismo. Ni han subido en corazón de hombre. Corazón simplemente significa la mente. Usted no puede conocerlo externamente a partir de un hecho objetivo. No la puede tampoco conocer internamente a partir de un proceso de pensamiento subjetivo. Usted no puede llegar a Dios mediante la observación o mediante el racionalismo. Eso realmente no nos da esperanza, ¿verdad? Dios tiene un gran plan para aquellos que le aman. Dios lo ha escondido. No es conocido por los filósofos de esta época. Eso es probado por el hecho de que si hubieran conocido eso, no habrían ejecutado a Jesús. Y toda persona que continuamente rechaza a Jesús prueba de manera continua, 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 que no puede conocer la verdad, ¿verdad? ¿No es cierto? Pueden tratar mediante experimento encontrarle, pueden tratar mediante lógica el encontrarla, pero no la van a encontrar porque no es conocida por ellos mediante eso. Ese es el primer punto que creo que Pablo presenta de manera clara. La sabiduría de Dios no se puede descubrir por la mente humana. Punto número 2. Y este lo veremos rápidamente. La verdadera sabiduría es revelada por el Espíritu Santo. Como puede ver, si usted no puede salir y encontrar a Dios, Él tiene que venir con su información. Nunca olvidaré, cuando estaba en preparatoria, fui a visitar a una niña que tenía un pulmón de hierro. Y era algo terrible. Y no creo que se ve tanto como en ese entonces, pero es terrible ver a alguien con un pulmón de hierro. Y no podía evitar más que pensar, claro, era un niño, claro, y podía ir y ver a esta niña hermosa en un pulmón de hierro todo el tiempo. ¿Se acuerda de esas cosas que eran como un ataúd que estaban bombeando algo? Usted sabe, lo que venía esa persona venía de afuera hacia adentro. Ella no iba a ningún lugar en absoluto. Bueno, esa es una ilustración apta del hombre natural. Él está dependiendo del pulmón de hierro de sus propias incapacidades. Cualquier cosa que viene a él, alguien se la trae desde afuera. Él no va a ningún lugar, y ese es el punto de Pablo. El Espíritu Santo ha invadido la caja en la que el hombre está encerrado y la ha invadido con la verdad. La verdadera sabiduría es revelada mediante el Espíritu Santo. Ahora observe que hay tres pasos en el proceso. Revelación, inspiración, iluminación. Tres grandes verdades cristianas. En primer lugar, revelación. Esto es maravilloso. Observe, realmente le va a emocionar el saber esto. Versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el, ¿qué? Espíritu. Lo que nunca podríamos haber llegado a conocer por nosotros mismos, Dios ha hecho posible al llegar a nuestra pequeña caja cerrada y dijo, aquí. Dios ha invadido nuestro pulmón de hierro y ha depositado la información. ¡Wow! Revelado, apocalipto. Quiere decir, revelar algo que previamente había estado escondido. Revelar algo que había estado velado. El Espíritu Santo hace eso. Eso es revelación, revelar. El Espíritu Santo está ahí arriba en el cielo. Dios dice, tengo unos cuantos hechos y quiero que esas personas allá abajo en la tierra conozcan. El Espíritu Santo, quien es el agente de transmisión de la Trinidad, toma la revelación. Muy bien, tengo la revelación y Él nos la trae. Eso es revelación. Él tiene el cuerpo de verdad listo para ser depositado. Dice usted, bueno, ¿por qué es que el Espíritu hace eso? Observe el versículo 10. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Él es el que conoce las profundidades de la mente de Dios. ¿Quién está mejor capacitado para revelar a Dios? ¿No es cierto? Eso no significa que Él es ignorante de algunas cosas, que Él tiene que escudriñar, investigar para encontrarlas. Él también es Dios y Él conoce todo. Eso simplemente significa que Él es el que penetra el ser interno de Dios, el mismo Espíritu de Dios. ¿No le da gusto que la Biblia no fue escrita por un ángel de segunda mano? ¿Sabe quién escribió la Biblia? El Espíritu Santo de Dios. Me da gusto por eso. ¿A usted no le da gusto? Porque, ¿sabe una cosa? Yo no sé si podemos confiar en todos los ángeles. Algunos realmente están echados a perder, ¿no es cierto? Están bastante mal. Satanás solía ser uno de ellos. Escuche, Dios no encomendó la transmisión de sus Escrituras a alguien afuera de la Trinidad. El Espíritu Santo fue enviado con la información porque Él es el que conocía las profundidades de la mente de la naturaleza de Dios. Ahora Él lo ilustra. Por ejemplo, versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Permítame mostrarle lo que eso significa. Yo podría acercarme a usted y decir, hola amigo, lo conozco. Usted tiene el cabello así, los oídos así, la nariz así, lo conozco. Cuando ciertas cosas suceden, usted reacciona así, y yo sé cómo es su personalidad, y yo lo conozco. Usted se enoja fácilmente, y yo lo conozco. ¿Y sabe una cosa? Pero yo no lo conozco como él lo conoce a él, ¿verdad? Yo me conozco mejor de lo que usted me conoce a mí, ¿verdad? Yo sé cosas acerca de mí que usted nunca jamás va a conocer, ¿verdad? Y usted conoce cosas acerca de usted que yo nunca voy a conocer jamás. Simplemente el que realmente conoce la profundidad de quién soy yo es mi propio espíritu, ¿no es cierto? Y sabe una cosa, inclusive en un matrimonio, por muy cercana que es la relación después de años y años y años, aún así hay algunas cosas que yo solo conozco acerca de mí. Y hablamos acerca de honestidad. Pero inclusive nuestra honestidad está algo velada, ¿no es cierto? Honestidad selectiva. Esa es simplemente la naturaleza humana. El que mejor me conoce es mi propio espíritu. Eso es todo lo que está diciendo. Eso es simplemente una ilustración. Observe al final del versículo 11. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Como puede ver, el Espíritu conoce las profundidades de Dios, así como el Espíritu del hombre conoce las profundidades de ese hombre como nadie más lo conoce. Entonces Dios no envió a un mensajero secundario. Él envió al Espíritu Santo quien conoce la mayoría, no. Él envió al Espíritu Santo quien conoce todo. Ahora, para comenzar, nos encontramos con que esto es revelación. El cristianismo es verdad revelada. El Espíritu Santo toma las cosas profundas de Dios y viene con ellas. Y Él va camino a la tierra y ahora Él llega a la puerta y Él dice, abran, tengo algo de Dios. Y dice usted, bueno, ¿en qué tipo de paquete viene? Él va a entregar esta revelación. ¿En qué está envuelta? Usted no la puede tener ahí flotando por todos lados. Dios podría estar de pie ahí en un monte gritándolo todo. ¿Cómo vendría? Bueno, veámoslo, porque esto nos lleva al segundo paso de la transmisión del Espíritu de la verdad de Dios, y esto es inspiración. Aquí está el método mediante el cual el Espíritu entrega la revelación. Versículo 2, esto es tan bueno. Y nosotros no hemos, ¿cuál es la siguiente palabra? Recibido. Ahora, amigos míos, subrayen esa palabra en su Biblia o enciérrenla en un círculo. Esa es una palabra tremendamente importante. Alguien me dice, usted sabe, la Biblia simplemente fue la opinión de hombre. Y yo digo, mira, 1 Corintios 2, Pablo dijo, hemos recibido esto. Eso significa que nos fue dada. Observe al final del versículo 12. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿De dónde viene la Biblia? Fue dada por Dios. ¿Y qué hicieron los apóstoles? ¿Ellos qué? La recibieron. Ahora esto es tan importante. Este es el vehículo para llevar la revelación. El Espíritu de Dios la trae y ellos la recibieron. Ahora quiero que observe algo. La palabra nosotros en el versículo 12 es usada un par de veces y después de nuevo en el versículo 13, lo cual también hablamos. Y eso hace referencia de nuevo a nosotros. Sea tan amable notar que el hablamos aquí no se refiere de manera general a cristianos. Se refiere a los apóstoles y a los escritores de las Escrituras. Usted y yo hemos recibido estas verdades únicamente de ellos conforme ellos las registraron. Pero aquí Pablo está experimentando y escribiendo a partir de su propia experiencia. Las recibimos del Espíritu para que conozcamos lo que en su gracia Dios nos dio, cosas que ahora hablamos. Esto es apostólico. ¿Se acuerdan en Juan 14, 26? El Señor dijo, ahora, cuando yo me vaya, el Consolador va a venir y Él les va a enseñar todas las cosas y va a traer todas estas cosas a su memoria, todo lo que he dicho. Eso no es primordialmente para todos los creyentes. Esa no es una promesa para nosotros. Eso fue hablado a aquellos que escribirían el Nuevo Testamento. Fue a ellos a quienes se les dio la capacidad de recordar todo lo que Jesús dijo. ¿Alguna vez se ha preguntado cómo Juan podía sentarse y escribir todo el Evangelio de Juan, 21 capítulos, y a lo largo de todo esto registrar exactamente las palabras de Cristo? Él solo lo pudo hacer porque el Espíritu Santo las trajo a su memoria. Esa es la promesa ahí. Lo mismo aquí. Nosotros que lo hemos recibido, nosotros apóstoles, nosotros escritores, Dios nos lo ha dado a nosotros. ¿Se acuerda cómo? ¿Cuál fue el vehículo? Inspiración. 2 Timoteo 3:16 dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Theonustos, una palabra, Dios la exhaló. Dios la exhaló a nuestras mentes. Nosotros la recibimos. La Biblia no fue compuesta por hombres. No es la opinión de los hombres. No es la perspectiva del hombre. No es el comentario del hombre acerca de ciertos actos de Dios. Fue recibida de Dios como un regalo traído por el Espíritu Santo. Y esto es tan importante de entender. Y observe, fue dado de manera gratuita, libre, de gracia, no ganada, simplemente concedida de gracia. El versículo 13 sigue con el pensamiento, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Deténgase ahí. Cuando Pablo dice ahora, cuando yo transmito esta información a ustedes, no es con mis propias palabras, sino las palabras de ¿quién? Las palabras del Espíritu Santo. Ahora escúcheme. Yo creo que este versículo de manera clara enseña que las palabras mismas de las Escrituras fueron dadas por el Espíritu Santo. ¿Entendió eso? Esto es elemental. Esto es lo que llamamos inspiración verbal. Algunas personas dicen, bueno, Dios inspiró los pensamientos generales y ellos los expresaron en sus propias palabras. Eso es ridículo. Eso niega este versículo. Y en segundo lugar, ¿cómo es que usted puede tener un pensamiento sin palabras? No hablamos, esto lo dice enfáticamente, con palabras enseñadas por sabiduría humana. No estamos hablándoles con nuestras propias palabras, sino con las que enseña el Espíritu en su gracia, las que el Espíritu nos dio y la revelación de Dios. ¿Sabe usted que cuando esos escritores de la Biblia se sentaron, cuando Pablo se sentó para escribir 1 Corintios, el Espíritu de Dios tomó control de ese hombre? El Espíritu de Dios entró al cerebro de ese hombre y sacó de su cerebro las palabras que estaban en su propio vocabulario y a partir de su propia experiencia y las ordenó en el orden que él quería que fueran escritas. Las palabras mismas escogidas por el Espíritu Santo, pero escogidas a partir de la vida y personalidad de Pablo, de tal manera que reflejaron a Pablo. No obstante, las palabras del Espíritu. Esta es la palabra de Dios y estas son las palabras de Dios. Alguien dice, ¿por qué eres tan detallado? Estudias cada versículo, cada palabra que salió de la boca de Dios. ¿Sabe una cosa? Cuando Satanás estaba tentando a Jesús, él no citó a Deuteronomio y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino mediante los principios generales de Dios. ¿Qué dijo? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios da palabras y ellos escribieron palabras. Eso es inspiración. Dios exhaló en sus mentes las palabras, toda la Escritura. ¿Sabe lo que es la Escritura? ¿Sabe lo que la palabra significa? Escritura. Toda la Escritura, todo lo que está escrito es inspirado. No todos los apóstoles, no todos sus pensamientos, todos sus escritos fueron inspirados. Dios escogió las palabras. Entonces, cuando la revelación desciende, no solo puede ser ahí una masa nebulosa que está flotando desde el cielo como si fuera sopa de letras de Campbell's, tiene que estar compuesta y entonces desciende y entra a la mente, sale de las plumas y ahí es escrita en las palabras de Dios. Dice usted, ahí está, el Espíritu terminó, ¿en serio? ¿Cree que él terminó? ¿Sabe que hay muchas personas que tienen una Biblia y no saben lo que hay en ella? Hay todo tipo de personas que tienen una Biblia y ¿sabe usted lo que descubren en la Biblia? Que Jesús no es Dios. ¿Alguna vez ha conocido a alguno de ellos? Algunas veces le tocan a la puerta. Hay personas que estudian la Biblia y terminan con todo tipo de conclusión equivocada. No entienden lo que está pasando. ¿Sabe por qué? Hay un tercer paso que lleva a cabo el Espíritu Santo. Iluminación. Eso está en los versículos 14 al 16. Y aquí el Espíritu Santo tiene que hacer que esto sea personal porque usted puede ser dueño de una Biblia y no entenderla. El versículo 14 nos dice eso. Pero el hombre natural, sukakos, el hombre carnal, el hombre que es humano, simplemente lo único que tiene es su mano. Él vive en el mundo material físico. No puede conocer a Dios. No puede percibir a Dios. No puede salir de su pequeña caja. No percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Usted le puede entregar una Biblia, meterla debajo de su nariz y no hace diferencia alguna. No la entiende. No sabe lo que está pasando. Para él todo es locura. Él no la puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Espiritualmente evaluado, espiritualmente juzgada, espiritualmente discernida, y él está espiritualmente muerto. Salmo 119, 18, el salmista oró una oración hermosa. Él dijo, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. No es que Dios nada más dio la ley, Dios también tiene que abrir los ojos de nuestro entendimiento. El Espíritu tiene que iluminar la mente, la verdad está disponible, pero solo aquellos que están iluminados van a entender la verdad. El hombre natural no la puede aceptar. Él está sin el Espíritu Santo, él puede tenerla en su mano, él tiene la revelación, la inspiración, pero sin la iluminación no tiene sentido, no tiene al Espíritu Santo. Simplemente como un hombre ciego no puede ver el sol, él no puede ver el Hijo de Justicia, así como un hombre sordo no puede oír música dulce, él no puede valorar la canción dulce de la salvación, Martín Lutero dijo, el hombre es como una columna de sal, como la esposa de Lot. Él es como madera y como una piedra. Él es como una estatua sin vida que no usa ni los ojos ni la boca, ni tiene sentido ni corazón a menos de que sea iluminado, convertido y regenerado por el Espíritu Santo. Él no puede conocer nada si lo tiene. El Espíritu Santo tiene que abrírselo a él. Eso está en el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. El que posee el Espíritu, el que tiene al verdadero Maestro residente dentro de él, él tiene el punto de referencia en sí mismo. Él tiene la unción de 1 Juan 2, 27 y 28. Y no tenéis necesidad de maestros humanos porque tienen una unción en ustedes y él les enseña todas las cosas. Si usted tiene al Espíritu Santo, ahí está el Maestro residente de la verdad y ahí está el Evaluador. Y por el Espíritu Santo tomamos la palabra de Dios y Él hace que esté viva y Él hace que la entendamos. Y esto es para todos los cristianos. Sí, para todos los cristianos. El mundo no conoce la verdad. El mundo no puede conocer la verdad. Usted conoce la verdad porque el Espíritu Santo mora en usted y le enseña la verdad y hace que este libro esté vivo. Podemos evaluarlo, podemos discernirlo. El punto de referencia está en nosotros. Y después Él añade una pequeña frase ahí al final del versículo 15. Pero Él no es juzgado de nadie. Podemos evaluar porque somos espirituales, pero nadie puede evaluarnos. ¿Alguna vez ha notado lo difícil que es para el mundo evaluar a los cristianos? No saben lo que somos. Bueno, ¿quién crees que eres? ¿Tú que crees que conoces todo? Sí, no hay manera que un hombre natural pueda evaluar a uno espiritual. No pueden conocernos, y escucha esto, no pueden conocernos así como no pueden conocer a Cristo. ¿Qué hicieron con Cristo? ¿Lo crucificaron? ¿Qué nos van a hacer? Gran parte de lo mismo. Se van a reír de nosotros, se van a mofar de nosotros, nos van a llamar necios, en algunos lugares nos van a matar. Y la razón él cita Isaías 40:13 para apoyar su punto, versículo 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Escuche, nadie puede juzgar a un hombre espiritual, porque hacerlo será juzgar al Señor mismo. ¿Ve eso en ese versículo? Es fantástico. ¿Quién conoce la mente del Señor? Nosotros tenemos esa mente. No pueden entendernos porque no pudieron entenderlo a Él. ¿No es agradable saber que la razón por la que usted es confuso para ellos es porque usted tiene la mente de Cristo? ¡Wow! Soy un misterio tan grande para el mundo como Él lo fue. Me da gusto tener esa compañía. Y me encanta esto. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Sabe lo que hace un hombre que viene y niega las declaraciones de Jesús? Él está diciendo, ahora Dios, dime unas cuantas cosas acerca de lo que yo he aprendido. Quiero corregir algunos malos conceptos que tú tienes. Oh, cuando alguien me dice, ¿sabes una cosa? Necesitas entender algo. Yo no creo esas cosas acerca de Cristo. Te voy a decir cuál es mi opinión. Mi respuesta es, oh, bueno, vas a tener que decirle a Dios ahora lo que Él debe creer. ¿Qué quieres decir con eso? Bueno, como puede ver, el Señor mora dentro de mí y Él es mi maestro. Entonces, si quieres instruirme, acuérdate que tú estás instruyendo la mente del Señor porque yo tengo la mente de Cristo. Hombre, se van a enojar con eso. ¿Quién crees que eres? ¿Tienes todas las respuestas? Bueno, lo tienes que hacer de manera amorosa, pero lo haces porque ¿qué es lo que Él está diciendo aquí? Y todo esto lo cierra de manera hermosa, ¿no es cierto? Él simplemente está diciendo, la razón humana no puede conocer a Dios. Dios tiene que revelarse a sí mismo. Dios se ha revelado a sí mismo en tres pasos. Mediante el Espíritu Santo lo reveló, lo inspiró y lo ilumina para que podamos entenderlo. Y después el punto de referencia está en nosotros y conocemos la verdad, porque el Espíritu de Dios es nuestro Maestro y mora dentro de nosotros. ¿No es eso emocionante? Y ¿sabe una cosa? Quiero decirle algo. Leí un artículo una vez que decía que la motivación por conocer en el ser humano es igual a la motivación sexual y a la motivación por tener hambre. ¿No es eso interesante? La motivación por conocer. Escuche, si usted quisiera conocer con tanto deseo como lo dicen, aquí está. Si usted entrega su vida a Jesucristo, Él va a implantar dentro de usted al Maestro residente de la verdad y usted va a conocer la verdad y la verdad lo va a liberar. ¿Lo va a liberar de qué? Lo va a liberar de la búsqueda por la verdad. Usted la habrá encontrado y usted descansará. Oremos. Permítame tan solo decir esto al partir. Nosotros le ofrecemos lo que Pablo le ofrecería a usted si él estuviera aquí. Cuando decimos que el mundo no conoce la verdad, eso no es porque queremos mantenerlo así. Es porque queremos cambiarlo. Queremos que usted conozca que la verdad está en Cristo y queremos que usted venga a Él. Si usted viene a Él con fe y arrepentimiento y lo recibe y cree en su muerte y resurrección, usted conocerá la verdad. Padre, gracias por nuestro tiempo en esta mañana. por la bondad de Dios que trae salvación, por la gracia que nos ha llevado a una relación contigo y nos ha dado la verdad. Estamos agradecidos por el Espíritu Santo que vive en nosotros, enseñándonos. Te agradecemos. Dios, sabemos que aunque Él es nuestro maestro de la verdad, podemos apagar esa enseñanza y esa instrucción. Podemos entristecer al Espíritu. Que no sea así. Que seamos sumisos, llenos, andando en el Espíritu, para que de hecho podamos discernir todas las cosas. Te damos gracias por el privilegio de compartir juntos tu palabra esta mañana y pedimos que acerques a ti en esta hora aquellos que tanto te necesitan. En el nombre de Cristo. Amén.
Para más información sobre los mensajes y libros del pastor John MacArthur y de los derechos legales de los mismos, puede acceder a la página en gracia.org.